¿Quién fue María Saleme? ¿Qué legado le dejó a nuestra facultad? ¿Qué camino traza para el presente, para las generaciones más jóvenes? En el vigésimo aniversario de su fallecimiento y desde el centro que lleva su nombre, nos propusimos recordar quién fue María, cuáles fueron sus inquietudes y esperanzas, qué preocupaciones marcaron su tarea pedagógica y política. Con estos podcasts, no solo queremos volver a algunas facetas de esta maestra prodigiosa. Desde la voz de otras maestras, queremos invitarles e inspirarles a trabajar con ella por una educación más justa, más inclusiva y más creativa. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 4, Política Educativa, Conocer para Transformar y Transformarse, de esta colección homenaje María Saleme, Maestra por Maestras.
Estamos con Alicia Carranza, profesora de la Cátedra de Administración y Organización Educacional de la Escuela de Ciencias de la Educación de nuestra facultad, ahora jubilada, una investigadora y formadora de muchas generaciones de pedagogos de nuestra escuela. Y le pedimos que nos cuente, que nos comparta algunas ideas, experiencias que recupera de su vínculo con María.
Bueno, primero agradecerle el poder tener este momento de recuerdo sobre María, ¿no? Porque, bueno, para mí fue muy importante, así que les agradezco esta oportunidad. María fue profesora cuando yo iba al secundario, en la escuela normal. Fue directora de la Escuela Normal, doctor Agustín Garzón Agulla. Luego fue profesora en la universidad, luego fuimos colegas. Digamos, yo siempre me sentí su discípula, pero digamos, fuimos colegas en la facultad y en el taller total. Bueno, vos en algún momento me dijiste qué pensaría o qué pensaba María sobre el tema de las leyes educativas, ¿no? Yo te diría que María fue muy crítica con respecto a la Ley Federal de Educación. Ella vio que efectivamente era una ley que, digamos, se ajustaba a los tiempos de la globalización, una ley que descargó sobre las provincias todo el peso del mantenimiento de la infraestructura, que el Estado Nacional se corría y todo eso le generaba mucha crítica. No así con la ley del 2006, que consideraba una ley positiva. Ahora, de todos modos, lo que me gustaría decir de ella, que siempre con respecto a la palabra escrita, o a la palabra, o a la oralidad, ese siempre decía que hay que tener en cuenta como tres momentos: el saber, el conocer y el conocimiento científico. Es decir, todo lo que uno pueda decir o escribir tiene una parte conceptual, pero luego tiene una parte de sentido, de significado. Y que lo interesante es ver siempre, cuando estamos con otros, en este caso el docente, qué sentido, qué significado tienen las palabras, escritas o dichas. En el caso de la ley, las palabras pueden ser muy interesantes, como la ley del 2006, donde se pone con fuerza la palabra igualdad, la palabra libertad, la palabra democracia, pero luego hay que ver qué significan esas palabras para los mismos políticos y para nosotros, ¿no? Entonces, esta idea, me pareció interesante esto que hace ella entre saber, conocer y conocimiento científico. Cuando uno elige cualquier profesión, cualquier carrera, pero sobre todo las carreras que tienen que ver con el bienestar del otro, la medicina, la arquitectura, la educación, uno elige la carrera porque quiere saber. Se supone que en ese saber hay un deseo, saber. Ahora, inmediatamente ella habla del conocer. ¿Qué significa? Que saber no es ir inmediatamente, a ver si lo digo bien. El saber no significa que saber está solo en los textos, que está en los libros, que el saber implica el conocer el terreno, el conocer al otro, el conocer el contexto, la vida, las situaciones personales que el otro que está conmigo está viviendo. Y sobre todo el sentido, el significado que para esas personas tienen las palabras, ¿no? Entonces, y ahora sí viene el conocimiento científico, porque el conocimiento científico me da la posibilidad de, digamos, de interpretar aún mejor lo que acabo de conocer o lo que estoy conociendo, ¿no? Pero esta idea de saber, conocer y conocimiento científico me gustó, me dio... Esta cuestión que es lo que siempre hacía ella. Para conocer hay que acercarse al otro, hay que escucharlo, ¿no? Por eso el tema de la escucha para ella era tan importante, el tema de escuchar al otro. Escuchando al otro me doy cuenta de lo que no sé del otro, pero de lo que no sé de mí misma. Porque yo muchas veces me acerco al otro con preconceptos o con un objetivo de trabajar de determinada manera, pero en cuanto empiezo a conversar con el otro, en cuanto empiezo a conocerlo, en cuanto empiezo a conocer esta vida que se proyecta, empiezo a darme cuenta que a lo mejor lo que yo proyecté no se adecua. Por eso para ella el enseñar es un continuo, es una continua experiencia que se puede ir modificando de acuerdo a lo que yo encuentro y me encuentro con el otro, ¿no? Casi un experimento. La palabra experimento, no, ella no usa esa palabra experimento. Ella usa más bien esto de ir cambiando en función de lo que voy conociendo. Y a medida que voy conociendo al otro, me voy conociendo a mí misma, porque el otro me hace cambiar en la medida que me presenta situaciones que yo no había advertido antes, ¿no? Pero yo sí digo experimento, ¿no? Esta idea de educar como un experimento permanente, en contacto con el otro. Bueno, y recalco esto, ¿no? Saber, conocer y conocimiento académico. Y en el conocimiento académico la pedagogía se abre a la antropología, a la política, ¿no? A la sociología. No, por eso muchos defienden el concepto de ciencias de la educación. Bueno, no importa. También la palabra pedagogía tiene que significar eso, ¿no? El conjunto de ciencias que se articulan para que ese conocer del otro me ayude a interpretarlo aún mejor. Ella es muy... yo siempre decía, hay que tener una vigilancia sobre los textos, no repetirlo, ni pensar que los textos nos van a dar la llave para el hacer, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que, conociendo, podamos traer lo que nos enseñan los textos para mejorarlo. Pero era desconfiada con respecto a ser muy reverente de la autoridad, ¿no? Ella dice, todo lo que leamos como autoridad lo pongamos entre comillas y pensemos hasta dónde a mí me sirve, me da elementos para poder entender lo que soy yo, lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿no?
Te pedimos, Alicia, que seleccionaras un fragmento de algún texto que trajera alguna de las ideas de María para compartir con nosotros y que nos cuentes por qué lo elegiste.
Bueno, en esto de articular los conocimientos para... Ella está preocupada siempre por el mundo de la cultura, porque es en el mundo de la cultura donde se producen los procesos educativos. Ahora, esa cultura es la cultura que nos imponen, que nos imponen los medios, es la cultura naturalizada. Cuando hablamos de cultura democrática, por ejemplo, ¿estamos seguros que pensamos que es la democracia? Siempre el por qué y el para qué, la pregunta del por qué y el para qué. Ante cada palabra, ante cada concepto, esta idea de ir un poco más allá. ¿Democracia por qué? ¿Democracia para qué? Bien, y entonces pensando en esto y buscando algunos de sus escritos, me detuve en uno donde ella hace mención a esta cuestión de las culturas que invisibilizan otras culturas, ¿no? Eso me gustó porque además me llamó la atención los años que han pasado de que esto se está planteando. Ella dice, en uno de sus escritos, o sea, hace casi 30 años, ¿no? María señala que en 1974, o sea, hace más de 50 años, el Centro Antropológico de Documentación de América Latina recoge testimonios orales sobre esta parte del mundo no consultada. Se refiere a los pueblos originarios. Destaca que esto es muy importante en este momento, porque se va esfumando esta cultura ante la oferta de formas culturales dependientes y se disminuye la posibilidad de respuestas creativas en tanto expresión de la propia identidad. Dice, hoy es un imperativo redefinir la civilización, no ya como la máxima homogeneización, sino como la configuración de lo diverso, la relación de lo distinto, sin dominancia. Cuando hablamos de civilización, la identificamos con Occidente, y así nos enseñaron los textos, pero esta definición es taxativa, excluyente. Se vuelve necesario redefinirla porque ya están ejerciendo presión culturas no oficiales. Se trata entonces de reconocer la presencia de otros polos de opción y decisión. Este esfuerzo, y esto es lo que más recalco en este párrafo, este esfuerzo supone una nueva mirada a la democracia, a su sentido. Esto supone cultura plural, no uniforme, porque hoy las hay prevalentes y secundarias. Proponerse llegar a un entendimiento y esto es educar. ¿Por qué tomé este fragmento? Por lo que estamos viviendo hoy en Jujuy. Hoy en Jujuy estamos viviendo justamente la presión de los grupos invisibilizados que están clamando porque se los mire, porque se los escuche, porque se escuche sus necesidades. Y esto es lo que lamentablemente no está ocurriendo. Entonces, cuando alguien me pregunta si el pensamiento de María tiene vigencia, la pucha que lo tiene, ¿no? Lo dijo esto hace 30 años y se tomó de un escrito de hace 50 años. Y nosotros hoy todavía estamos empezando a tomar conciencia de lo que significan estos pueblos invisibilizados y más que invisibilizados, ¿no? Derrotados de alguna manera, por lo menos hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es lo que traje hasta acá.
Hasta acá nos compartiste algunas de sus ideas, su mirada sobre las leyes, sobre lo que dicen, sobre lo que efectivamente ocurre, sobre los invisibilizados, los olvidados. Lo último que te vamos a pedir es que nos cuentes alguna anécdota que permita conocer algo más sobre cómo era María en la vida cotidiana. Una historia, una anécdota, algo que hayan vivido juntas.
Claro, yo me conté una anécdota que la cuento siempre, así que en una de esas puedo aburrir. Pero para mí fue tan importante. Yo hice mi escuela primaria en una escuela pública, pero muy autoritaria, muy autoritaria. Tenía la ventaja de que había estábamos mezclados socialmente, ¿no? Y eso era una ventaja. Pero era muy autoritaria, era una escuela pública muy almidonada y compuesta. Cuando entré a la escuela normal era lo mismo, teníamos un autoritarismo tremendo. Es decir, las tres puertas de la escuela, que tres puertas de dos hojas cada una, se permanecían siempre cerradas. Cuando nosotros llegábamos había una persona que abría una sola hoja de una sola puerta, nos observaba el uniforme, teníamos que ir vestidas de determinada manera y si no lo estábamos, nos hacían volver a la casa. Y cuando tocaba el timbre y no estábamos adentro de la escuela, la puerta se cerraba. Teníamos que quedarnos afuera hasta que se terminara el acto de entrada. Cuando se terminaba el acto de entrada, la persona abría la puerta y nos anotaba en un cuaderno. Es decir, todos los que llegábamos un minuto tarde estábamos anotados, estigmatizados, vigilados y estigmatizados. Bueno, un día en el año 56 llegó María. El primer día hace la formación y antes de que, o después, eso ya no me acuerdo, de la formación de entrada, ella personalmente camina hasta el hall y abre las tres puertas de la escuela. Nos quedamos. Ustedes piensen que para mí la escuela autoritaria, la escuela que te reprimía, que te observaba, que tenía la mirada sobre tu error y nunca sobre tus logros, era la escuela, era lo que yo había naturalizado. Ese gesto de abrir las puertas de par en par nos dejó a todos, bueno, no podíamos creerlo, a tal punto que los más chicos se fueron, se escaparon de la escuela, porque fue una sensación, bueno, eso para mí fue un gesto enorme. Quizás a las generaciones jóvenes les parecerá algo demasiado pequeño, pero claro, hoy las escuelas pueden estar cerradas lamentablemente por problemas de seguridad. Pero no porque por la desconfianza puesta en el alumno. Las escuelas estaban cerradas porque no tenían confianza en nosotros, ¿no? Entonces eso a mí me marcó y a partir de ahí, yo contaba recién que María fue como esta persona que me dice cosas que yo no las había vivido nunca. Me dice, por ejemplo, que uno puede ir a la escuela vestida con una capa y con el pelo recogido y sin ninguna pintura en la cara, que las adolescentes la mirábamos esta persona, digamos, con esta sobriedad, ¿no? Bueno, después de otras cosas, pero bueno, cuando fue profesora, cuando la tuve de profe en la universidad, en las evaluaciones, nos daba las consignas y se iba a pasear por el parque. Nos dejaba a nosotros solos con los libros. Es decir, la confianza y la libertad fueron cosas que yo aprendí con ella. Y lo aprendí con sus gestos, además de su palabra, ¿no? Y por eso digo, el maestro enseña no solo hablando, sino con todo el cuerpo enseña el maestro, ¿no?
Gracias, Alicia. Muchas gracias.
Los podcasts María Saleme, Maestras por Maestras, fueron realizados por el Centro de Investigaciones y el Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Eduardo Matio, Marcela Carignano, Gabriela Lamelas, María Vela, Pablo Becerra, Valeria Chervin. Esta producción se distribuye con una licencia Creative Commons, atribución compartir igual.